entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
¿Quién se siente así de que ya se va a acabar el mundial?
Yo.
Pues yo estoy devastada,
yo
Max.
Yo también. Es una depresión fuerte.
No sé qué voy a hacer con mi vida terminando el mundial.
A ver, eso, hay una cosa muy divertida. A los que nos gusta el deporte de toda la vida, a los que hacemos deporte de toda la vida.
Ah,
los...
no, a mí no. Yo nomás el mundial.
No, yo sí. Es que es, sí, lo curioso para los que amamos el deporte organizado. Claro. Es que de pronto la gente se mete al soccer, ah, no, y se mete a la pasión. Y a nosotros nos encanta de toda la vida. Y estamos metidos en las ligas nacionales y en las ligas europeas. Y entonces creo que parte de lo importante que nos deja el mundial es esta idea de el deporte como algo más que una dimensión personal para estar bien, para físicamente estar bien o mentalmente estar bien, sino como una... un instrumento de cohesión social, un instrumento que ayuda a las comunidades a generar comunidad.
Oye, México, que es cuasi inunible, éramos uno.
Estábamos unidos en una emoción, en la emoción de podemos ganar. O sea, lo que pasó en este mundial en México, los gringos lo tienen muy estudiado en sus ciudades.
¿Ah?
Tú vas a una ciudad gringa, Marta, Rebe, y...
Oye... ¿Los Knicks en Nueva York?
¿Los Knicks en Nueva York?
3 millones de personas en las calles.
Es que esa es la importancia del deporte, desde el plano social y político. En las ciudades más importantes norteamericanas hay un equipo de béis, uno de básquet, uno de americano. Uno... Y este concepto de mi equipo, mi logo, el equipo al que le voy, no solo es un tema de pasión por el deporte, es un instrumento social, es un instrumento comunitario que ayuda a varias cosas. Primero, el desfogue. O sea, en una ciudad como Detroit o en una ciudad como Chicago, donde hay diferentes equipos, tienes a miles de personas en un estadio una o dos veces a la semana desfogándose, gritando como locos, mentando madres, pero luego emocionándose. Y es la válvula que saca el ansia social, el enojo social. Ahí lo gritas en el estadio, no pasa nada, mientras más... Y ya, sales tranquilo. Pero además Marta tiene esta idea de... toda la comunidad apoyando a su equipo, las empresas financiando al equipo,
entrándole a los trends.
Los chavos metiéndose a las escuelas y a los clubes deportivos para formar parte de ese equipo. Es lo que acabamos de sentir en México con el Mundial. Esta idea de, ah, carajo, el deporte es padrísimo y me apasiona y quiero apoyar a mi color y quiero ser parte de... Te puedo asegurar, Marta, Rebe, que desde hace un par de semanas se llenaron de chamacos los equipos de soccer, de las escuelitas de soccer. Los chavos quieren jugar, quieren salir a la calle a imitar a sus jugadores favoritos. Uh-huh. Es decir... a mí me frustra mucho que solo nos damos cuenta cada 4 años en México de la importancia que podría tener el deporte como un instrumento de desfogue social, de generación de comunidad, de distracción momentánea de lo político. A ver, había muchas críticas antes de que empezara el Mundial de personas que decían o no estamos listos para el Mundial o el Mundial es un distractor de nuestros problemas.
O no sentimos el Mundial.
O no sentimos el Mundial.
No sentimos el Mundial. No tú.
¿Y qué tal tú?
Las personas más cínicas que yo vi en redes diciendo no voy a ver ni un partido, el Mundial es un negocio asqueroso. Unos días después con su playera y su video gritando.
Esas trompetas,
Los problemas de México no desaparecieron. Ahí siguen todos. Y en una de esas hasta empeoraron por no ponerles atención. Pero creo que es muy importante como nación darnos un espacio, darnos un tiempo para gritar, para sentir lo mismo. Pero este Mundial, Marta, Rebe, tuvo algo diferente. Es la primera vez en la historia que México gana todos sus partidos en las primeras rondas sin goles.
Sí, sí.
Y entonces los mexicanos sentimos esta cosa que nunca habíamos sentido de...
Nunca.
Ah, podemos ganar, podemos ser triunfadores, podemos generar un equipo que sale a la cancha, gana con autoridad, le gana a otros equipos que están igual de preparados, emociona a su gente. Y ese creo que es el sentimiento con el que nos deberíamos de quedar hacia adelante. Claro. El sentimiento de no es casualidad ganar, es algo que se construye, se genera, y esa emoción nos debería de llevar en nuestros negocios, en la sociedad, en nuestras familias, pero sobre todo en la reconstrucción de nuestro país. Podemos ser un país mucho mejor porque ya sentimos cómo se siente ganar. Ya nos emocionamos con la idea de podemos ganar. Y entonces podemos empezar a ganar en otras cosas. Uh-huh. Podemos empezar a ganar en otros momentos de nuestra vida. Podemos empezar a ganar en los negocios. Podemos empezar a ganar en la sociedad. Podemos empezar a ganar en la política. Carajo, sí podemos ser un país diferente, sí podemos ser un país triunfador. Y creo que ese es el mensaje que nos deja este mundial. A mí no me gusta esta idea de nos unió la selección. Lo que nos une, lo que nos hizo sentir que éramos parte de lo mismo, uh-huh, es esta emoción de podemos ganar.
Claro. A ver, yo les quiero preguntar a todos los cuentavientes para que esta sea una conversación entre nosotros y ustedes. ¿Qué es lo que más los conmovió de este mundial en México? Y si tienen, ¿cuál es como su aprendizaje?
Déjame, yo coopero con uno. A mí una de las historias que más me conmovió fue la de Julián Quiñones. Julián Quiñones es este cuate que nace en Colombia, pero viene a México desde hace años, pasa por diferentes clubs, pasa por diferentes retos personales durísimos, obviamente por ataques racistas muy graves, juega en México, quiere jugar en México, de pronto acaba en el América y ayuda al equipo a ser bicampeón. Y se empieza esta conversación de ¿y si se hace mexicano? ¿Y si se nacionaliza mexicano? Marta Rebe, yo tengo a varios cronistas de deportes en video diciendo es una locura, no puede ser, qué malo que lo nacionalicen, las elecciones para los mexicanos.
Críticas y más previas fueron espantosas.
Espantosas, y muchas de ellas racistas y brutales. Y de pronto este cuate con hechos, uh-huh, no con discursos, no con redes sociales, no metiendo goles, sí, para nuestra selección, se ganó el amor de un país completo. Para mí esa es una historia fascinante, humana, social, muy bonita, porque una persona que no pidió nada, una persona a la que no le regalaron nada, una persona que tuvo que luchar contra todo tipo de ataques, se metió a la cancha y después de años de preparación demostró que podía ganar. Y se ganó el cariño de un país. Esa historia para mí es una historia socialmente muy relevante porque nos muestra que a los mexicanos nos gusta ver a personas que triunfan. Ver a personas que nos ganan por este tipo de actitudes de yo no voy a hablar, yo no voy a decir nada. Los voy a ganar en la cancha metiendo goles. Para mí esa es una de las historias más bonitas. Fidalgo es otra historia muy bonita.
Padrísima también.
Un español que de pronto dice, quiero ser mexicano.
Y metió gol.
También. Además un gol increíble. ¿No les encantaba verlos cuando en la transmisión pasaban en el himno y los dos cantando el himno nacional?
Impresionante.
Una de las frases más bonitas para mí de este mundial, uh-huh, es, los mexicanos nacemos donde nos da la regalada gana.
Exacto. Ay, sí.
Es una frase muy bonita porque nos muestra esta idea de somos mucho más que el partido el que gobierna o el gobierno o los problemas de México. México es mucho más que eso. México también es el Azteca lleno, gritando el himno nacional.
Eso a mí me conmovió cañón.
Cabrón.
Independientemente de todo en donde se para, el himno cantado por los mexicanos creo que es el mejor. No he escuchado a un país que cante su himno como lo canta México, lo cantamos pues. Pero esa unión y participación ciudadana impresionante por un solo evento, a mí, o sea, 1,500,000 de gente en el Ángel jamás visto, ¿eh? Jamás. Y me quedo con la reflexión de, sí, con un solo objetivo somos todos los que nos unimos. Pero esa parte individualista sigue presente.
Sin duda. Y a ver,
¿me explico?
Sí, sí.
O sea, ¿cómo podemos trascender a esto en otros temas, por ejemplo?
Creo que la gran enseñanza es nunca vamos a estar de acuerdo en todo y va a haber muchas cosas en las que vamos a estar en completo desacuerdo y vamos a gritarnos y pelear y demás. Pero creo que podríamos estar todos de acuerdo en que queremos un país mejor. Sí. Queremos un país ganador. Ya lo sentimos. Ya todos los mexicanos sentimos que es mucho mejor que acabe el tiempo y México sea el ganador. Exacto. A que acabe el tiempo y México sea el perdedor. Ya lo sentimos. Ya sentimos que es más bonito sentir que ganamos. ¿No podríamos ponernos de acuerdo en 10, en 5 cosas que queremos hacer mejor los mexicanos para ganar al final? No tenemos que estar de acuerdo. Es más, claro. Era muy bonito, por ejemplo, la diferencia para mí de el partido previo al Mundial y al partido del Mundial. Cuando fui, me tocó ir a la reinauguración del Azteca a ver el Portugal-México. Fue una cosa impresionante porque la desconexión de la del público con la selección era impresionante.
¿Cómo?
Sí, sí. Antes del Mundial, o sea, había dudas enormes.
Nadie creía con esta selección en particular.
Y fue muy curioso ver a una parte de la tribuna mentando madres del jugador de las Chivas y otros apoyando al del América y otros apoyando al de tal. Es decir, había parcialidades en el Azteca a pesar de que hubiera una selección. Eso fue antes del Mundial.
Sí.
Llega el Mundial y se olvida todo eso. Todo mundo se pone una playera verde y dice, hoy no importa a qué equipo le voy en el año. Hoy lo que importa es que quiero que México gane. Eso es exactamente lo que podríamos hacer en todos los temas de la vida en México. En la política, en la sociedad.
Exacto.
O sea, podríamos decir, a ver, tú y yo no estamos de acuerdo en mil cosas. Pero ¿y si nos ponemos de acuerdo en que queremos paz en México? Si nos ponemos de acuerdo en que queremos seguridad en México, si nos ponemos de acuerdo en que queremos que haya confianza para que venga la inversión en México, olvídate de todo lo demás. Hoy, en este momento, nos ponemos una camiseta que se llama México y vamos a construir hacia adelante un mejor sistema de justicia, un mejor sistema de educativo, un mejor sistema de salud. Creo que este mundial nos debe dejar esa enseñanza. Había una frase antes en los mundiales que era, sí se puede, sí se... Y para mí era una frase mediocre, porque normalmente invitaba a soñar en algo casi imposible. Esta vez en el estadio se gritaba y en todos lados se gritaba, ¿y si sí? Y el ¿y si sí? cambia la ecuación mental de un mexicano, porque es, ¿qué tal si ya estamos listos? ¿Qué tal si ya estamos preparados? ¿Qué tal si sí hicimos toda la chamba y sí podemos ganar? Y ganamos 4 partidos sin que nos metieran un gol. Le competimos a una selección que puede acabar siendo la campeona del mundo.
Llegamos al 5º partido.
O sea, sí, están ahí los elementos. Ahora, otra vez, va a acabar el Mundial. La cruda es brutal.
No poca es la cruda, ¿eh? Ahorita te voy a leer lo que dice la gente.
La cruda es brutal porque en el momento en que acabe el Mundial vamos a tener que volver a voltear a ver a nuestro país. Ya no va a haber distractores, ya no va a haber emociones. Ya el lunes, después del partido en el que México queda eliminado, sentimos la cruda, ¿no? De ya no tener una selección propia a la cual apoyar. Y tenemos que volver a voltear, a vernos como país, a vernos como nación, a vernos como sociedad, como comunidad. Yo pondría 3 lecciones que nos dejan. La primera es, yo no entiendo por qué Marta Rebé, después de 4 años, como cada 4 años nos emociona tanto el Mundial, ¿cómo no hemos entendido como sociedad, como empresas, como políticos, que el deporte podría ser un gran instrumento de cohesión social y de generación de comunidades y de generación de salud? Esa es la primera lección que yo no entiendo cómo no hemos aprendido.
100%. Oye, y perdón, voy a abrir un paréntesis. Habiendo tal problema de salud, de obesidad. De enfermedades cardiovasculares, metabólicas, sobrepeso, ¿qué hay en México?
Debería de haber una cancha de fútbol en cada esquina. Todas las escuelas públicas y privadas deberían de tener enormes programas deportivos.
Sí, no la clase de educación física que teníamos nosotros, claro, de darle 3 vueltas a la pinche cancha.
La renta que nos daría eso en términos de personal y societario y comunitario sería increíble. Uh-huh. La segunda lección que yo me llevo es que a los mexicanos sí nos gusta ganar, ¿no? Esta cosa horrible que nos han querido vender desde diferentes grupos de nos gusta como somos, así somos. No, sí nos gusta ver a nuestro equipo triunfar, meter un gol, acabar con el otro, salir del estadio y decir ganamos nosotros. Sí nos gusta, ¿sí? Sí preferimos eso.
Sí, claro. sí prende.
Al otro. Y entonces podríamos construir eso más veces. Y lo tercero que creo que vale la pena ver de este mundial es que de pronto, cuando vienen todos los ojos del mundo a México y resulta que estamos con una lupa gigantesca, el mundo nos ve muy diferente a como nos vemos nosotros. O sea, el mundo no vio
Los horrores que vemos nosotros.
Vieron lo bueno. Tú te ponías a ver a los comentaristas ingleses, y era de, ¡qué maravilla de país, carajo!
La gente dice,
¿Qué lugar espectacular?
Una pausa. Yo no puedo creer lo que decían los coreanos, los ingleses, los japoneses. O sea, persona que estuvo aquí, Cero estuvo Japón en México, ¿verdad?
No, sí, en Monterrey. No,
sí, estuvo en Monterrey.
Monterrey.
Sí. Monterrey. No. Japón, Túnez.
Yo vi un Instagram, Max, de un inglés que les contaba la historia el lunes, que dijo, oigan, estaba yo cenando en este restaurante a la 1:00 a.m, ha de haber estado o en la Juárez o en la Cuauhtémoc, en la Zona Rosa, no sé. Y dijo, y no saben lo que vi pasar. Pasaron caminando dos cuates ingleses con sus camisetas blancas. Se acercaron cuatro mexicanos con sus camisetas verdes. Lo rodearon y yo ya esperando una historia de terror, ya sabes.
Sí, ¿no?
Le empezaron a aplaudir, lo felicitaron, lo abrazaron, lo cargaron. Y este hombre dijo, si ustedes no han venido a México, tienen que venir. No saben la locura que es este país, la belleza que es su gente. Y eso lo dijo casi todo el mundo.
Eso lo dijeron prácticamente todos los reporteros, menos cronistas, los analistas que vinieron a México a vivirlo. Y entonces, creo que la gran lección que nos deberíamos de llevar de estas semanas del Mundial, de estos poquitos partidos que hubo en México, es que somos mucho más que el pequeño ombligo en el que de pronto estamos metidos y los problemas en los que de pronto estamos metidos. Tenemos una sociedad gigantesca, rica, diversa. A mí me choca cuando políticos o analistas políticos dicen estamos divididos como nación. Ese es un cuento que platican los políticos para tratar de jalar agua a su molino.
Oye, no te vayas lejos. Neta. Los ricos contra los pobres.
Ay, sí, ya, ese, ¿no?, cuento.
Ese cuento no funciona, no, porque lo que vimos en estas semanas es que podemos encontrar cosas comunes. El mundo nos ve de una manera muy diferente y podríamos empezar a construir una nación muy diferente si empezáramos a traer esta emoción que vivimos en el Mundial a los diferentes ámbitos de la vida. Sí creo que vale mucho la pena que nos reanalicemos como país.
Claro.
En agosto viene la cruda brutal. En agosto vamos a tener que volver a voltear a ver todos nuestros dramas y nuestros problemas. Y a partir de ese momento vamos a tener que tomar la decisión de si seguimos con estas frases mediocres de perdimos como siempre y así somos como país y no tenemos salida y no tenemos solución, o carajo, vamos a ponernos a trabajar y vamos a reconstruir esta nación que todo el mundo ve como maravillosa y que nosotros vemos como una nación perdida, ¿no?
La Tejedora dice, esa unión de los mexicanos, esa fuerza que tenemos, la hermandad, el ICICI, que nos hizo creer. Esto está cañón, Tejedora. Nos hizo creer que todo es posible. Volver a creer en un país que habíamos muchos perdido la esperanza.
Creo que una de las cosas más bonitas que vimos todos, y por eso se hace, por eso hice la comparación del partido de unas semanas antes del Mundial contra Portugal, en el que al portero mexicano, Marta Rebe, le gritaban el grito prohibido al portero mexicano unas semanas antes del Mundial.
Antes.
Y de pronto viene esta conexión con la selección y yo la interpreto de una manera, la hemos platicado en casa, que es Era una selección de amigos, era una selección de hermanos, se veía el sacrificio de unos con otros, se veía el aprecio que se tienen, la colaboración.
Sí.
Déjame, te voy a leer una cita de Marco Aurelio que viene en el libro que presentamos aquí hace poco. Dice, porque estamos hechos para la colaboración, como los pies, como las manos, como los párpados, como las filas de dientes de arriba y abajo. Así, actuar el uno contra el otro es contrario a la naturaleza. Eso decía Marco Aurelio. Creo que una de las cosas más bonitas que nos debemos llevar los mexicanos hacia adelante es que, más allá del talento, mi hijo me decía que la selección británica valía por lo menos 10 veces en términos de millones de dólares por jugador que la selección mexicana. Por lo menos 10 veces en términos de valor de contratos de cada uno de ellos. Y la selección mexicana compitió porque era una familia, era un grupo de amigos, era un grupo de colaboradores que decían, lo importante no es que yo meta gol, es que todos ganemos porque se lo debemos al público. Y esa, Marta Rebe, creo que es la lección que debemos llevar hacia adelante los mexicanos. La colaboración, la coordinación, la organización. No necesitamos estar de acuerdo en todo para sentarnos a reconstruir cosas que todos necesitamos. Claro. No se trata de renunciar a lo que somos, no se trata de dejarle de ir a nuestros equipos concretos. Haciendo este símil con el fútbol, no se trata de dejar de pensar en mis intereses en algunas cosas, en los de mi empresa, en los de mi grupo, etcétera. Se trata de encontrar las cosas comunes que nos ayuden a colaborar como nación. Lo que más nos enterneció, creo yo, de esta selección mexicana es cómo no había en el equipo, como en otras ocasiones, la estrella hacia la que todos juegan. La estrella a la que todo mundo le manda balones para ver si mete el gol. No había grillas entre esta selección, no había envidias, entraba uno, salía uno y abrazaba al que entraba y todo el país quería que ganara el siguiente. Carajo, eso lo podemos llevar a todos los aspectos de nuestras vidas y podríamos empezar a colaborar de manera distinta. En nuestra vida. Esta selección nos deja esta gran lección.
Claro, Adro dice, ¿y si sí podemos ser un mejor país?
Claro.
Claro que podemos, carajo.
Si sí podemos ser un mejor país.
Está ahí todo. A ver, otra vez. Ahora, el mundo entero ya lo vio.
Claro, imagínate cuando siembras, cosechas. Y chécate esto. La Asociación Inglesa de Fútbol, como quedó tan fascinada con México, considera que puede ser una relación de mucho provecho. O sea, el Daily Mail Sports dice, los directivos de la Asociación Inglesa de Fútbol ya estudian la posibilidad de invitar a México a disputar un partido en la flamante en el Estadio Wembley.
Sí, sí.
¡Qué fregón! ¿No? O sea, están ahorita en pláticas y todo esto, pero esto es sin precedentes. ¿Cuándo una selección con la que te partiste en la cancha te va a invitar a jugar un amistoso a su país?
Llevábamos años sufriendo en un México-Honduras o en un México-Costa Rica. Y viendo si pasábamos de milagro a la siguiente, al Mundial y luego a la siguiente ronda. Y de pronto estamos compitiendo contra los equipos más grandes y los comentaristas, los analistas de los equipos más grandes dicen, ¿qué acabo de vivir en México? Fue increíble moverme por todos lados. Fue maravilloso hacer muchas cosas. Ahora, Yo estaba nervioso, te lo confieso. Yo confieso que estaba nervioso tuvieran algún problema de seguridad, de que hubiera algún problema con las manifestaciones, de que algún jugador tuviera... Yo, por ejemplo, en el primer partido contra Sudáfrica estaba nerviosísimo de que llegaran de Pachuca a buena hora porque había manifestaciones. Sí había una tensión muy importante antes de qué país vamos a presentar. Lo que yo creo es que estamos tan metidos en nuestros problemas que no se nos olvida que somos mucho más que nuestros problemas. Somos mucho más que la inseguridad, que las carencias. Ahora, ahí van a estar en agosto. ¿Qué vamos a hacer?
Claro.
¿Cómo nos vamos a realinear para reconstruir el país?
Bueno, tú tienes la Escuela de Ciudadanos.
Sí.
Tú dinos cómo nos vamos a organizar.
A ver, creo que a partir de ahora tenemos que empezar a pensar en grande, que es la lección que nos lleva. Es decir, en grande quiere decir No queremos ser el país de antes. No es nostalgia. No queremos ser como éramos antes. No queremos simplemente correr a unos del gobierno para regresar a los de antes. No. Lo que queremos es empezar a construir cosas que nos hagan sentir orgullosos y ganadores. ¿Qué necesitamos? A ver, necesitamos un sistema educativo completamente diferente. Necesitamos un sistema educativo que además ponga el deporte en el centro. Necesitamos un sistema de salud que tenga a todos los mexicanos sanos y capaces de ir a trabajar. Necesitamos confianza. Es decir, el mundo hoy nos vio con muy buenos ojos porque estábamos en el mundial, pero necesitamos otro tipo de elementos. Necesitamos Estado de Derecho, necesitamos instituciones, necesitamos leyes para que hagan que ese mundo que ya nos vio con otros ojos quiera venir a invertir a México, claro. Quiera venir a arriesgar su capital a México. Imagínate la oportunidad que podríamos estar desaprovechando si ya nos vieron, ya les encantó México. Ahora quieren llegar a México a dejar miles de millones en diferentes cosas y cuando llegan a México se den cuenta que no hay Estado de Derecho, que no hay instituciones adecuadas, que no hay seguridad para sus inversiones, para su patrimonio, para su propiedad industrial, para su propiedad intelectual, simplemente se van a regresar. Entonces, tenemos mucha chamba hacia adelante para que esa lupa que ya estuvo en México empiece a dejar otras cosas, empiece a ponernos en otras conversaciones.
Claro.
Y esa es chamba de todos. Esa es chamba de todos los que estamos en edad adulta para ponernos a chambear.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? A ver.
¿Compramos el libro?
¿Sí?
Sí.
Lo que diga
útil y
mi dedito. O útil y feliz.
Útil y feliz, un nuevo ciudadano estoico. Este ya lo presenté.
¿Cómo
ya
ser un ciudadano estoico? El libro se llama Útil y Feliz.
A ver, la tesis del libro...
Te digo una cosa.
Dígame.
¿Qué mensa es tu editorial? ¿Quién es? Grijalvo. ¿Cómo no se pararon afuera del estadio a repartir copias del libro Útil y Feliz? ¿Cómo ser un ciudadano estoico? Así, regalándolos afuera del estadio. A ver si así cambiamos la forma en que pensamos el colectivo.
Justo el libro está dividido en estas cuatro dimensiones. Primero, la dimensión personal de es... ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo conmigo? La relación conmigo. Y esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Queremos ser como Gil Mora y Julián Quiñones?
¿O sí, queremos.
O sea, cada quien como persona. Claro. ¿Queremos ser como estos seleccionados que nos hicieron sentir orgullosos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, el segundo capítulo es... Mi metro cuadrado, ¿cómo me relaciono con los que están cerca en mi entorno para mejorar esa relación y generar nuevas condiciones? El tercer capítulo es mi comunidad. ¿Cómo me relaciono con mi comunidad? ¿Cómo genero bienes sociales en mi comunidad? Yo. Este libro tiene la intención, Marta Rebe, de cambiar ese dedo que siempre apuntamos hacia afuera, hacia los otros, hacia los políticos, hacia los que piensan diferente, y lo apunta de regreso a nosotros. Que creo que eso es lo que vimos, no solo con la selección mexicana en este mundial, sino la que vaya a ganar el mundial es la selección en la que los jugadores están bien en su dimensión personal, tienen la capacidad de colaborar con los de su entorno y tienen la capacidad de conectar con su selección. Eso es lo que podemos hacer hacia adelante como país. A ver, la tesis es muy sencilla. Ya intentamos mil veces, de diferentes maneras, alguien más resuelva mi problema. Ya lo intentamos. Un partido, otro partido, un grupo, otro grupo, un líder, otro líder. No podemos volver a intentarlo de la misma manera porque ya vimos que fracasa. ¿No querríamos entonces empezar a intentar ser cada uno de nosotros un núcleo de cambio en mi entorno, en mi comunidad, para que todas esas células empiecen a generar algo diferente? Yo ya me cansé de estar esperando que alguien más resuelva los problemas de México. No va a pasar. Yo ya me cansé de ver que los mexicanos no... Se asumen como parte del país y como parte del problema. Yo creo que estamos listos para empezar a colaborar entre todos, pero desde una transformación personal. No le veo otra salida. Es decir, la invitación a cada uno de ustedes es que empiece a reconstruirse como persona, empiece a reconstruir su entorno, empiece a reconstruir su comunidad. Y deje de esperar que otros nos resuelvan los problemas.
De acuerdo.
Dejen de esperar que otros líderes, grupos o personas resuelvan nuestros problemas.
Pero también dejemos de esperar que la gente se comporte como nos imaginamos que se deben de comportar.
Sí.
Se empieza por ti.
Esa es la única salida.
Empieza por ti. Oye, qué horror, los desmanes en el Ángel. ¿Y qué horrores cometes tú? ¿No?
¿Quieres ser como esos jugadores de las selecciones mexicanas anteriores que estaban más preocupados por sus contratos, por sus patrocinadores y provocaban estas tragedias horribles en las que nunca ganábamos? ¿O quieres ser Gil Mora, Fidalgo, Quiñones, que ponen todo su corazón al servicio de algo más grande?
Que ellos, claro.
Que ellos, para que trabaje 100%. De otra manera.
Claro.
El libro se llama Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico, de Max Kaiser, editorial Grijalbo. Me da mucha pena, nombre de Grijalbo, les pido una disculpa que no lo repartimos afuera del estadio el domingo, pero no importa. Lo pueden encontrar en cualquier parte, en cualquier lugar donde compran libros, y es de Max Kaiser. Y no se les olvide escuchar el podcast y ver el canal de YouTube Factor Kaiser de Max.
Muchas gracias, querida Marta.
Querido, muchas gracias a ti, Max Kaiser, 75 en redes, o Factor Kaiser.
Por favor.
Con cada kilo.
Con cada kilo.
Bueno, cuentavientes. FIFA.
Estamos.
I'm watching you.
Estamos.
I am watching you. 5 árbitros argentinos.
Un Francia-Marruecos.
El partido de Francia-Marruecos en punto de las 2 de la tarde.
Venga Francia.
No se lo pierdan a través de la XCX730. No me sé ninguna canción marroquí.
Ay, broma, pero les puse, puedo un poner DJ una increíble canción. La otra vez. Que
¿a quién pusiste?
Encontré, pero no lo traigo aquí en la punta de la lengua. Pero pongan ahí en Instagram, pongan DJs Morocco y les salen todos estos increíbles. Exacto, marroquí, brutal. Mezcla como, es un DJ sazo.
Bueno, ahorita yo sí los voy a despedir con una canción francesa.
Venga.
¿Ok? Aunque queríamos que ganara Marruecos por intereses, necesitamos que gane Francia.
Exacto.
¿Estás listo,
que
Willy?
Gane Francia.
Con esto nos vamos, cuentavientes. Desde Francia con amor, doble G, y es Christophe Willem.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.